Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Cómo está el tiempo ahí?
Estuve en el observatorio ahora, pero bueno, agradable, no sé.
Bueno, estaba así, sí, va a seguir así hasta, por lo menos hasta las últimas horas de la jornada.
Te dice que sí.
Bueno, y no, dice, no, parece que es así, sí.
Bueno, en este último jueves yo me quiero acordar del poeta, si usted me permite, antes que nada.
¿Cómo no?
Antes de la columna, ¿no? Porque, usted me va a entender. Yo no sé si el resto no va a entender, pero usted me va a entender.
Bueno.
Cuando le lea estos versos, son muy conocidos, no inventé nada, ¿no? Que dicen así: ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico y fui caótico. Ya me reí, me importó un bledo de cosas y gente que ahora me dan miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Yo fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui lambeta, ya fui anónimo, ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo.
Sí, sí, de muso.
Me dejo cuenta de estajo que me porté bien y que me relajo.
Sí, no sé si hay otras de Robert, de Ricky, pero bueno, los musos están ahí metidos.
Eso. No sé, me vino a la memoria ahora por todas.
Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, bueno.
Comentaremos.
Grandes amigos, sí, claro.
Bueno, mira, 21 organizaciones medioambientalistas, más técnicos y profesionales del departamento de Maldonado, muchos egresados del CURE, vinculados al manejo de la costa, han enviado una carta pública. Escrito una carta pública enviada a diferentes medios, manifestando su disconformidad con lo que llaman acciones sistemáticas asociadas a la gestión y control de la costa de Maldonado, que se vienen realizando desde los ámbitos de decisión. Y nombra a la Intendencia de Maldonado, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a los municipios. En la carta denuncian la notoria falta de comunicación y diálogo entre las autoridades competentes y de estas con la sociedad civil, y esto genera una falta de análisis en conjunto previo a la implementación de acciones concretas que puedan impactar negativamente en el medio ambiente y el paisaje costero. Las decisiones se están tomando sin respetar las normativas vigentes que establecen autorizaciones previas correspondientes ni los plazos establecidos legalmente. Esas acciones han sido realizadas de espalda a la población, sin difusión alguna ni comunicación a las diversas organizaciones sociales sensibles al tema, ni a los vecinos de las zonas afectadas. Agregan que observan a la hora de realizar acciones concretas, priman los intereses ajenos a los de la preservación del medio ambiente o al manejo sustentable del mismo. Y agrego yo que lo mismo decir que en realidad lo que se defienden son intereses privados, no intereses públicos, que es lo que hay que señalar con mucho énfasis en esto, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo. Se pasan por alto a su vez los conocimientos científicos asociados a la dinámica del ecosistema costero, obviando su alta fragilidad. Si bien los impactos sobre la costa vienen de larga data, y citan aquí forestación con especies exóticas invasoras, modelo de urbanismo inadecuado, carencia de ordenamiento territorial, modelo de turismo no responsable o sostenible, las características de las intervenciones realizadas en este último tiempo atentan contra la faja costera reduciendo su tamaño y la capacidad de recuperación propia del ecosistema. Y sin perjuicio de la existencia de otros problemas históricos y estructurales, consideramos que hay acciones que se están llevando a cabo actualmente que van a generar efectos negativos a largo plazo y que van a agudizar las dificultades para enfrentar desafíos ambientales futuros. Esto es señalado ahora, yo quiero poner mucho énfasis, a ver, por una sola razón. Lo único que tiene Punta del Este para venderle a los miles de turistas que vienen acá es la playa. No tenemos otra cosa. Que no se engañen.
No es eso.
Lo único, el único atractivo que tiene este lugar para quienes lo visitan es la playa.
Obvio.
no existe otra cosa. Acá no tenemos grandes teatros, tenemos un solo shopping, escúchame.
Ah, desde ya, pero digo, todo el mundo sabe que la playa es el gran centro de atención, ¿no?
No sé, pero bueno.
Sí, hay casino y todo, pero digo, todo gira en torno a la playa, el centro de la playa. Claro, que son magníficas, Carlos, indudablemente.
En realidad, no solamente está esa cosa disfrutable de la playa, de encontrarse con amigos, toda esa cosa, ¿no? Que hace todo el mundo y que todo el mundo quiere hacer. Más allá de los problemas que está generando el sol también, hay otro aspecto de esto, es que todo el mundo quiere vivir frente a la playa.
Ah, sí, sí.
Y ese es un tema muy grave y que no ha merecido nunca acciones concretas. Más allá de que en los años 90 la intendencia de Domingo Burgueño pagó un estudio carísimo a diferentes profesionales, y luego esos mismos profesionales, como el arquitecto Roberto Chiacchio, que hoy es director de planeamiento de la intendencia, fue el primero en violar lo que él había escrito como un proyecto de normativa para ordenar el tema costero, ¿no? Cómo se debía actuar. En una época esos técnicos aconsejaban terminar con el desarrollo de las avenidas costeras o de las ramblas, ¿no? Y empezar a construir accesos a la costa tipo peine, digamos, ¿no? Para evitar que la costa, que la rambla oficiara como un murallón, digamos, de arena, ¿no? Porque la arena es una... tiene dinámica propia, ¿no?
Claro.
Bueno.
Se mueve.
Esto, la destrucción de esto lo venimos viendo hace decenas de años.
Lamentablemente.
Y vos empezás, ahora te voy a citar algunas cosas que mencionan ellos aquí, o los elementos que lo mencionan aquí, pero hay algunos muy viejos. Yo, si empiezo atrás, mucha gente de Piriápolis asiste ahora como el mar progresivamente se traga una parte lindísima de la playa, que es la que está justo en Piriápolis, ahí frente al abajo de la Rambla. Para eso, en alguna época, la solución que encontraron fue construir esos espigones que todo el mundo conoce, que están en la costa, digamos, como para, de alguna manera, evitar que las aguas se llevaran la arena. Tampoco se pudo evitar, porque 2x3 el agua, que está en notorio crecimiento y es muy visible porque periódicamente en tormentas importantes de invierno el agua sube a la costa, sube a la rambla.
Claro.
En Piriápolis se da un fenómeno increíble, que mucha gente lo habrá visto, es la espuma de mar, ¿no?
Sí.
Que de repente te genera, yo qué sé, 1 metro de altura en la rambla. Y eso es porque las olas se están pegando contra el murallón de la costa.
Claro, claro, directamente.
O sea, ahí tenés arena mojada siempre, todo porque, bueno, ahí hubo errores del principio, ¿no? El querer construir una ciudad de tipo italiano, digamos, que tenía, no sé, seguramente tenía otra característica diferente de esto, con esa rambla preciosa que todo el mundo le encanta, esa ciudad tan linda, tan agradable, bueno, llevó que ese murallón en realidad oficiara como lo que es, un murallón, y punto. Y el agua está invadiendo la playa, eso hace algunos años hubo un proceso de recuperación, tiraron miles de camiones de arena ahí para intentar recuperar algo, que otra vez se marchó, se lo llevaron, no quedó nada, digamos. Y eso es un proceso contra el que no se puede luchar.
No.
Digamos, contra la naturaleza no puede decir.
No.
Y además estamos en medio de, a pesar de que hay mucha gente que dice que esto no ocurre, el cambio climático que está promoviendo un deshielo, concretamente, lo que está ocurriendo, y el crecimiento de los mares.
Sí, sí.
Ya hay estudios científicos que revelan que hay muchos lugares costeros que van a desaparecer,
obvio,
o por lo menos no van a ser como ahora los conocemos. Y en esos estudios costeros estamos nosotros.
Claro. Sí, sí.
Estamos nosotros.
Sí, sí, sí.
Pues bien, desde los gobiernos, de aquellos que tienen responsabilidad, no se ayudan nada. Y acá citan, por ejemplo, concretamente en Maldonado, algunas intervenciones que ha hecho la Intendencia que son cuestionadas por estas organizaciones. Por ejemplo, la instalación de estacionamiento y un proyecto de parador en la playa Bahía de Manantiales. La instalación de estacionamientos en Playa Mansa. La implementación de los geotubos en la Boca de la Barra, ya hablábamos de esto, hubo una movilización de vecinos ahí,
sí,
que aparentemente, según me dice algunos vecinos, yo no tengo claro, no tengo un informe final de lo que pasó ahí, pero ya se llevó parte de eso.
¿Cómo?
Ya se llevó parte de eso, pero bueno, eso es lo que me dicen algunos vecinos.
¿Qué quieres decir con eso?
Todavía, ¿no?
¿Qué quieres decir, Carlos, con eso?
Que sirvió para poco.
Ajá.
Eso es lo que quiero decir.
Sí, sí.
Que ya vino una marejada, una de estas tormentas, y
chao,
se fue.
Claro.
de las 650 mil dólares que pagó la intendencia por eso, de, para salvar los intereses de un privado que construyó mal porque, bueno, quería estar
sí, ahí,
en la costa, ¿no?
Con el agua, sí.
Bueno, la extracción de arena, circulación de máquinas y rellenos con balastro sobre el cordón dunar entre las playas San Francisco y Punta Colorada. Esta es una cuestión que resisten los vecinos. Ahí la intendencia esgrime que toda esa zona de la costanera, digamos, esto es cierto, periódicamente, sobre todo en invierno o en verano, cuando hay alguna tormenta severa con vientos, la rambla queda cubierta de arena. Entonces ahora se iba a darle un nuevo diseño. Se empezaba a construir, hay una bicicenda, alguna otra historia, bueno, que los vecinos resisten eso, porque dice que en realidad eso lo que va a hacer es generar más daño a futuro inmediato, ¿no? Después está la extracción de arena en el balneario Sauce de Portezuelo, no solo en el balneario Sauce de Portezuelo. Todo lo que ha ocurrido a la vera del arroyo El Potrero para este lado, digamos, cruzando el arroyo El Potrero del lado de Maldonado, o sea, esa... El arroyo del Potrero es el que está enseguida del aeropuerto de Punta del Este, ¿no? Mientras te lo voy a decir así, parado frente al mar, en el margen izquierdo del arroyo, ¿no? Está sobre Punta del Este. Ahí había unas dunas enormes, enormes. Hace 20 años iba a jugar con mi hijo ahí a tirarnos en planeta por la
duna, ¿no? Claro.
Era realmente impresionante, pero me estoy hablando de dunas de 20 metros de altura.
Sí, claro, tremendas dunas. Sí.
Se las llevaron.
No hay más.
Ahí hubo muchos avivados que hicieron negocio, que robaban la arena de ahí y la vendían.
Qué mortal, ¿eh?
Había areneras enteras que hacían ese negocio.
Sí.
Nunca nadie lo paró eso. Bueno, hoy no queda nada de eso. Hoy hay un desarrollo urbanístico ahí, punto. Y luego el arroyo que parcialmente desemboca, no, a veces se abre, a veces no. Allí está la playa Chihuahua, digamos, la playa nudista del este, ¿no?
Sí, sí.
Que es un lugar, para ser muy claro, debe ser uno de los lugares más feos que le encontraron. Lo tiraron bien lejos, ¿no? Sí, hay lugares más lindos, yo qué sé, pero está.
Pero tienen su lugar.
Después, acá en este informe se menciona excepciones en la construcción en varios puntos de la franja costera, fruto de la especulación inmobiliaria. De esto hemos hablado 4 años.
Sí, la verdad.
Está claro. De cómo se ha desarrollado esto.
Es verdad.
El loteo de dunas en el balneario Buenos Aires. ¿Atendiste? Loteo de dunas.
Loteo de dunas.
Extracción reiterada de arena y destrucción de médanos en la parada 33 y 34 de Playa Brava. Ahí, en esa zona... Hay toda una historia porque por ahí hay un... por esa zona llega el caño que se introduce en el mar para tirar al mar los efluentes sanitarios, ¿no? Nosotros, no sé si sabías eso, igual que Montevideo, nosotros tenemos eso. Tenemos planta de tratamiento, pero luego de la planta de tratamiento se tira todo por un caño al medio del Río de la Plata. Un caño subacuático.
Fantástico.
Bueno, hacen lo mismo ustedes.
Sí, ya sé, sí.
No quejamos.
No, yo me quejaría porque para mí habría que buscar otra forma, pero digo, bueno, sé que se hace así.
Lo que encontraron fue meter un caño largo para...
Sí.
Todo vuelve, hermano.
Y yo digo que sí, claro, por todo eso vuelve. Preferiría otra solución, pero parece que no existe, yo qué sé.
Debería haber otra.
Debería, sí.
Bueno, después se están abriendo calles en la zona de Rincón del Indio sobre los humedales, ahí hay una historia protegida. Pero bueno, ahí hubo también excepciones inmobiliarias promovidas durante el gobierno de Oscar de los Santos que llevaron a desarrollar esa zona con edificios en altura, digamos, ahí se vino otra historia, sobre los humedales, ¿no? Entonces decían que se iban a proteger los humedales, pero hay humedales del lado del arroyo Maldonado y también para adentro. Después se citan aperturas de calles en la zona de Punta Ballera para emprendimientos privados, rellenos de grandes áreas de inundación en el balneario del Tesoro, y luego está el enjardinamiento de dunas con especies exóticas invasoras, porque acá, viste, decían, bueno, ya, se fueron toda la flora natural de la costa, ¿no? Desapareció. Porque la gente le caminaba por arriba, yo qué sé, toda
esa historia.
A alguien se le ocurrió que había que plantar una cosita, entonces empezaron por hacer barreras. Después por plantar cositas. Las barreras desaparecieron, las cositas crecieron, ahora son medio monstruosas, más horas. Ya no saben cómo pararla, ¿no? Pero bien, forma parte de esta historia, en realidad, es una historia muy patética, tiene país que viene uno y hace lo que se le canta. Y todavía te dicen que usan, tienen fundamentación térmica. La fundamentación térmica tienen tanto debate como la fundamentación filosófica, ¿está claro?
Sí.
Porque siempre para una opinión térmica hay otra opinión térmica que se opone.
Claro.
Que considera otros asuntos, considera, tiene en cuenta otros elementos. Uh-huh. Así ha ido marchando este lugar, que la verdad esto es bastante lamentable porque, reitero, es una de las zonas que genera... Vean, el informe que daba el Ministerio de Turismo el año pasado, con aquellos números esplendorosos, establecía que Punta del Este, solo Punta del Este, había generado tanto dinero como toda la exportación de carne de este año.
Sí, sí, claro.
Los números hoy, ¿no? Y estaban, eran impresionantes los números,
sí.
Millones. Bueno, eso es lo que generaba Punta del Este para, en materia turística, porque en verano es el mayor receptor de turismo,
claro,
del país.
Sí, sí.
Bueno, a esto hay que sumarle algo que ya le contamos, que son los derrames de hidrocarburos en la zona de la boya petrolera, y últimamente la rotura del colector sanitario en la parada 31 de Playa Mansa. O sea, nadamos entre caca y petróleo.
Claro. Y
pobre, gracioso,
y,
¿no?
Sí, y los lobos, qué rápido los hicieron desaparecer, ¿eh?
Claro, yo lo leo desde el punto de vista de crudo y abonos, dos yacimientos.
Qué maldito, ¿eh? Que
el tono positivo.
Qué maldito que, bueno, está ahí.
Yo creo que fueron las personas que se encargan de mantener la limpieza, mirar los lobos, dijeron, no tienen petróleo, está, no se murieron de petróleo. No saben por qué se murieron, pero bueno, sáquenlo de acá.
No, había una
no sé que... ¿Por qué realmente se murieron estos lobos, no?
No, había dicho, una de las opciones era que no sabían nadar. No, fuera de lo vi en un portal.
Pongamos guardalobos en la costa también.
Se ahogaron.
Y
se
fue
ahogaron,
una versión
miedo
oficial,
que se ahogaran,
además.
Que
un
se
lobo ahogaran, de mar que no sabía nadar.
Lobos también.
Pero además, si el lobo de mar no sabe nadar, se ahoga.
No aprendió a nadar el lobo.
Pará, porque cuando hablamos nosotros ahora con el tema del teléfono no se te escucha. Digo que si no nada, se ahoga, qué sé yo. ¿Qué decís, Carlos?
El lobo.
No sé, digo, no, que estaba diciendo.
El lobo, si un tipo nace en el mar y no sabe nadar, que es en broma, ¿qué crees que te
diga? Sí.
Es como que vos nacés en tierra y no sabes caminar, en broma.
Para mí los hicieron desaparecer de forma rápida.
Igual, ¿no? Justamente, no, nunca lo podemos saber porque los quemaron así.
Fueron.
Así.
Sí, enseguida los quemaron. Yo creo que no quería saber de qué se murieron.
Eso, exactamente, sí.
Bueno, sí. Te voy a decir los nombres de las organizaciones que firman esta carta porque son algunas... Son organizaciones locales importantes, otras son organizaciones que tienen prestigio a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aquí está Aprobioma, Planta Arena, Maldonado por la Tierra y el Agua, que es una organización ecologista que participa en muchísimas actividades, por ejemplo, en el tema UPM, ha participado en el tema de la ley de riego y otras historias, digamos, activamente durante mucho tiempo. Todos por la Boca, en este caso es por la Boca del Arroyo Maldonado. Uh-huh. Socobioma, que es la fundación o la organización que se encarga de mantener los animales que de alguna manera vuelven al mar, ¿no? Que de alguna manera protege animales que vienen a la costa.
Sí, que quedan varados y los devuelven al mar.
Claro,
entendí.
Y los devuelven.
Sí, sí.
Bueno, luego te llaman Nuestra Costa y Humedal, la Unión de Vecinos para la Conservación de la Sierra de las Ánimas. Hay otro tema bien interesante, porque estos están muy lejos de la costa, pero también están muy preocupados por lo que está pasando allí. Ahí hay una historia entre Maldonado y La Valleja. Después, Manantiales Natural, Limpieza de Costa del Uruguay, Guardianes de la Costa, Justicia por Nuestras Playas, Asociación de Vecinos de las Grutas, Asociación Civil Nativos Punta Negra, Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Comisión de Vecinos del Cerro de los Burros, que es el Cerro de los Burros donde está Balcedo, la Capuera Medio Ambiente, Asociación de Estudiantes y Egresados de Conservación del PET Arrayanes, la Asociación de Vecinos de Ocean Park, la Red Ánimas y Aguará Popé Educación y Gestión Ambiental. Y además hay una lista importante de técnicos y profesionales asociados al área. Y tienen el apoyo de la Confederación de Pueblos Costeros de Rocha, comunidades de Punta del Diablo, de Baliza, de La Paloma y La Esmeralda, y de Coendú, que es Conservación Especies Nativas del Uruguay. O sea, esta es la mayor movilización de organizaciones
ambientales
que yo he visto jamás aquí.
Totalmente. No,
y la primera vez, sí, que en función de una situación extremadamente preocupante, todas se reúnen para fijar un punto de vista común, ¿no? Yo no sé si alguien va a oír esto. No sé si alguien le va a...
Bueno, no son dos gatos locos, realmente has dado una lista impresionante de organizaciones.
Son personas reconocidas, ¿sabes? Son personas reconocidas, personas prestigiosas, muchas de ellas, digamos, que tienen notoria actividad en ese ámbito.
Claro, aquí, ¿no? Experticia.
Muchos, reitero, muchos egresados del CURE, el Centro Universitario Regional del Este,
Maldonado,
estudiaron precisamente gestión costera.
Claro.
Y nadie le da bolilla.
No, y ya sabemos acá cómo es eso, lamentablemente.
¿No? Sí, bueno, los intereses que han primado históricamente en el departamento de Maldonado han sido los de la especulación inmobiliaria. Intereses extranjeros que, asociados a los nacionales, han defendido única y exclusivamente la especulación inmobiliaria. Eso va a tener un costo altísimo para este lugar. Es pan para hoy y hambre para mañana. No se olviden de esto, muchachos.
Estamos totalmente de acuerdo, y yo le sumaría que la especulación tiene otros ámbitos. Está la especulación inmobiliaria, está la especulación ecológica, con los extractivismos y todo demás. Hay especulación en todo, Carlos, a esta altura del partido.
Sí, hay especulación en todo. Nosotros vivimos esa en particular,
claro,
la que más nos afecta.
Obvio, obvio.
No tenemos industria minera en este
lugar.
Pero en realidad, un departamento que vive del turismo,
no,
y el turismo se sostiene en función de la actividad costera,
que esté haciendo eso,
tener otra actitud con respecto a esto, ¿no? Y esto es un tirón de orejas, no solamente para las autoridades locales, sino también para las autoridades nacionales, que en muchos casos son notoriamente ineficientes.
Totalmente, es como hacerte el harakiri, realmente, como dice Carlos, ¿no?
Exactamente lo que están haciendo.
Claro, porque te digo...
Acordate, a ver, ya vivimos algunas cosas, ¿no? Te quiero recordar. El año pasado una tormenta se llevó la mitad de la Ruta 10 allá cerca de Manantiales.
De verdad.
Llevó la mitad. Hace el mismo año, este año también, en invierno, una tormenta se llevó y una buena parte de una mano de la rambla costanera de La Mancha.
De verdad, sí.
Y seguimos, ¿no?
Claro, claro, esto no para.
Siempre hay una excusa, que un caño se rompió, que acá cayó y que acá no se hizo esto. Y bueno, siempre hay una excusa. Ahora,
sí, sí.
El tema es que no hay una conciencia colectiva de los elementos a proteger. Ese es el tema, una conciencia colectiva. Y cuando hablo de colectividad, hablo no solamente de estas organizaciones o del conjunto de la sociedad, hablo de las autoridades, que son los que tienen la facultad de decidir, ¿no?
Claro, pero por lo menos, bueno, se están moviendo todas estas organizaciones, no es poco, hay gente que tiene mucha experticia, que ha estudiado para esto, los tienen que escuchar. Y además, también los que no tienen experticia están viendo y están ahí y saben qué es lo que está pasando, lo que está relatando Carlos. Así que es un tema realmente grave, porque efectivamente el diferencial de Punta del Este es su naturaleza, sus playas, su paisaje, allí está todo. Después el resto también acompaña, es majestuoso, pero lo principal realmente está en ese sitio tan maravilloso que tenemos suerte por el momento de tener, pero que tiene estos problemas que hay que solucionarlos para preservar esto tan lindo que tenemos.
Es lo que vienen a buscar quienes llegan aquí,
claro,
durante el tiempo que usan para descansar. No hay otra cosa. Playa y reuniones con amigos y la familia. No hay otra. No compren otro paquete, muchachos. No sabemos enseñar eso.
Tal cual, tal cual. Bueno, nos vemos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande. Un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas.
Versión XL. Décima temporada.